Muchísimas gracias. Pues un saludo a todas. Primero, senadora consentida, Xóchitl, un abrazo a los compañeros de los medios de comunicación. Sergio, muchas gracias por esta oportunidad. Un día de celebración, un día de gran trascendencia para nuestro querido estado de Chihuahua y para nuestro país. El coronar un esfuerzo de muchos meses, años, de mucha gente para traer a la justicia al exgobernador César Duarte. Este señor hace poco tiempo, relativamente, era el amo y señor del estado de Chihuahua. Tenía comprados, cooptados y controlados a muchos actores políticos, medios de comunicación, poderes estatales y una gran influencia a nivel federal. El día de ayer, con su captura, se logra algo que parecía imposible y que tiene muchísimas trascendencia, tanto en lo local como en lo nacional. Ojalá, esperamos que esto no quede como un chivo expiatorio y se llegue a fondo para desmantelar toda la red de complicidades que ayudaron a César Duarte, lo encubrieron, lo protegieron y se beneficiaron también de su corrupción, de sus atracos. Debo reconocer que esto fue posible gracias al cambio del gobierno federal, que el anterior protegió al exgobernador César Duarte, impidió que los juicios prosperaran, incluso que los trámites de extradición se cumplieran. Es con el cambio de gobierno, Javier Corral empezó esta lucha. Desde que era senador, desde que era senador, hay una foto ahí donde el exgobernador Duarte entonces fue al Senado y Javier Corral lo increpa con una pancarta a dos manos y desde ahí empieza el tiro cantado contra la corrupción en un momento que ir contra César Duarte era ir contra el poder, con el poder corrupto, la mafia instalada. Y desde ahí empezar a armar expedientes, documentar primero desde la ciudadanía, una lucha que empezó Unión Ciudadana, y poco a poco se fueron sumando varios actores. Javier Corral, cuando decide participar como gobernador, hace de esta su principal promesa de campaña y la gente confía en Javier Corral y le da su voto para que logre esta exigencia, este anhelo de los ciudadanos. Javier Corral gana la gubernatura y desde el primer minuto empiezan a conformarse. Desde la transición empezamos a recibir mucha información de lo que se conoce como los expedientes X y se conformó un equipo de gente muy talentosa, multidisciplinaria y sobre todo muy valiente, porque este equipo recibió amenazas y recibió muchas traiciones para impedir que lograra su propósito. Finalmente logró 20 órdenes de aprehensión en distintos juicios aquí del orden local y una orden de aprehensión a nivel federal por el entonces fiscal especial electoral Santiago Nieto contra César Duarte por el delito de desvío de recursos para fines electorales. Esto le costó la chamba a Santiago Nieto y lo quitaron de ese puesto, pero el gobierno anterior de Peña Nieto y Videgaray amagaron al gobierno, lo quisieron postrar y estrangular, le quitaron recursos al estado de Chihuahua, sabiendo que Chihuahua estaba en una situación muy, muy vulnerable y le quitaron 700 millones que ya se le habían asignado a nuestro estado. Y empezamos una marcha de la lealtad, de la dignidad. En el 2018 nos fuimos con todo, contra el gobierno federal, con dos exigencias: los 700 millones que se le regresen a Chihuahua y la extradición de César Duarte. Llegamos hasta la Alameda. El secretario de Gobernación ahí nos firmó que iba a cumplir con estas dos exigencias. Finalmente se hicieron patos y no cumplieron con la parte de la extradición. No es hasta que cambia y gana Andrés Manuel que en las pláticas primeras con el gobernador Javier Corral tocan el tema y le ofrece colaborar. Y se restituyen ya con el nombramiento de Marcelo Ebrard primero el trámite de extradición para perfeccionarlo porque tenía deficiencias muy serias y Gertz Manero se aplica de lleno en esta tarea. Se da en el contexto de una visita a los Estados Unidos. No, en política no existen las casualidades, esto es un mensaje muy claro. Es también no otorgarle a una sola de las partes el mérito, el crédito a un gobierno del Estado que durante todo este tiempo estuvo luchando, sino también enmarcarlo en el trabajo que ha hecho este gobierno para poder obtener del gobierno de Estados Unidos su colaboración. Creo que esto nos debe animar a todos porque es una magnífica noticia, muy esperanzadora. En Chihuahua cae como agua refrescante en una sequía de buenas noticias a nivel nacional. Esto llega a generar una inyección profunda de un ánimo, de confianza, de que sí se puede, de que vamos por todo, vamos por más, vamos por combatir a toda esta red de corrupción que se armó, porque mucha gente estuvo relacionada, mucha gente se benefició en lo local y en lo nacional. Y ese sería un poco mi comentario inicial, con el que les agradezco a todos la oportunidad de compartirlo con ustedes.
Pues yo simplemente decir que conozco a Javier Corral, le admiro, me gusta su lucha. Cuando fue candidato fui a apoyarlo, mis fines de semana durante mes y medio lo dediqué para estar en Chihuahua. Me entusiasmaba escuchar un candidato que hablara de combatir frontalmente la corrupción. Y la lección que a mí me deja es que nunca hay que flaquear, que hay que documentar, hay que tener metodología, hay que ser tenaz, y pues también decirle a los actuales funcionarios que pues esto va en serio, que aquellos que están abusando, me parece súper sospechosa la licitación del acero del aeropuerto, por ejemplo. No quiero enterarme dentro de 5 años que el funcionario que hizo esa licitación favoreció una empresa, o lo que pasó con la refinería de Dos Bocas. Entonces, no veamos a la corrupción como algo del pasado solo, sino son fenómenos que se dan porque están ligados a las personas. O sea, si bien es cierto hay gobiernos encubridores, como lo fue el caso del PRI, que yo diría que hasta cómplices, celebro que este gobierno haya tomado la decisión de apoyar al gobernador. Y pues no, Gustavo, finalmente tú acompañaste esta lucha y me entusiasma ver lo que está pasando en Chihuahua.
Gracias, Oshi.
Muchas gracias, senadora. La primera la plantea Israel Aldave. Dice, para el senador Madero, dice, la captura de César Duarte, sin duda, será utilizada por el gobierno como trofeo electoral de cara al proceso del próximo año. En su caso, la aprehensión del exgobernador impulsará sus aspiraciones para buscar la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua. Y hace otra pregunta, responde esta primero y luego le hago la otra, senador, o las dos de una vez.
Las dos de una vez.
La segunda, ¿no considero un exceso que la reunión de AMLO-Trump se califique como un éxito solo porque no se pelearon?
Bueno, vamos primero por lo primero. Sin duda, cuando se dan este tipo de golpes trascendentes, pues todo el mundo trata de capitalizarlos política, electoralmente. Y esto pues, no va a ser la excepción. Cada quien tratará de utilizar esta noticia en su contexto. Yo creo que al que más fortalece de todos es a Javier Corral, porque legitima su gobierno, fue la principal demanda de la campaña electoral y creo que para Javier cerrar todo lo que ha hecho con este triunfo le da una proyección y un sentido muy trascendente a su administración y le genera mucha confianza a los chihuahuenses para seguir confiando en el Partido Acción Nacional, en esta lucha contra la corrupción. Sin duda va a ser muy útil. A nivel local, el principal beneficiario, sin duda, será Javier Corral, su gobierno y el propio Partido Acción Nacional. A nivel federal, pues el gobierno de la República tratará de hacer lo propio, en la medida que ha colaborado, no obstaculizó y sí ayudó para lograr este resultado. Y también hay que darle ese mérito, no hay que regateárselo, es bien merecido. Mi aspiración ha estado desde antes de esta noticia manifiesta como una intención de continuar esta lucha, de combatir la corrupción y desmantelar esos gobiernos para beneficiar a unos cuantos y buscar que trascienda los recursos para beneficiar a los que más lo necesitan. Y ese es justamente lo que este gobierno de Javier Corral impulsó. Yo estuve en la primera parte de su administración como coordinador ejecutivo del gabinete. Me tocó hacer el Plan Estatal de Desarrollo y mi anhelo sería el poder continuar en esa brega. El contexto de la visita de Andrés Manuel. Yo te diría que yo la critiqué porque inoportuna, porque puede ser utilizada electoralmente contra un aspirante a reelegirse que posiblemente pierda la elección. Y el resultado lo veremos después de noviembre. Si gana John Biden y si ganan los demócratas, quedará dañada la relación del gobierno federal con la próxima administración norteamericana. De dar como resultado exitoso que no hubo desaguisados, es porque se dio eso como uno de los objetivos a cuidar. Todo estuvo muy cuidado, protegido, calculado, medido, leído. No se permitieron preguntas, reporteros, la prensa no estuvo presente y todo estuvo muy, muy acotado, ¿no? Porque se tenía un miedo precisamente a que salieran las preguntas incómodas y eso se evitó a todas costas. Sí, no, lo que te decía es que una de las asistentes de la cena reveló que cuando entra Donald Trump a la cena, cierra la puerta y dice, contra todos los pronósticos, las cosas no salieron mal, salieron bien y no hubo desaguisados. Esa fue la nota, por eso la nota sí era el miedo de que esto se saliera de control. Yo vi dos presidentes que actuaron muy distinto en ese espacio que como actúan todos los días el resto de su desempeño. Un Donald Trump hablando bien de los migrantes, un Andrés Manuel pues comportándose y hasta usando cubrebocas y aceptando las pruebas del COVID y reconociendo que la concordia y la colaboración cuando aquí divide todos los días, pues son dos espacios de un teatro que se armó. Era un teatro, era un mensaje, y el mensaje lo pudieron lograr y sacar adelante por el control de todos los detalles y cerrar a los espacios abiertos de la prensa.
Muchas gracias. No, senadora Gálvez, por favor.
Bueno, yo reconocer que desde el punto de vista comercial, pues es una visita exitosa. Me parece importantísimo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Creo que desde esa visión no hay que escatimarle nada al presidente. Es más, yo lo felicité por Twitter. Y celebro que los radicales de Morena entiendan ahora que el neoliberalismo no es tan malo, que celebren tanto al neoliberalismo como también le reprochan muchas otras cosas. Porque pues no hay nada más neoliberal que un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gusta que haya comercio, me gusta el libre mercado. No me gustan los halagos al presidente excedidos, a Trump, porque no es cierto que el presidente respeta a los mexicanos. Y si respetara a los mexicanos, pues no se estaría construyendo un muro xenófobo, porque eso es lo que significa un muro. O sea, finalmente, en el fondo, hay un profundo desprecio hacia los migrantes. Entonces, pues yo me quedaría con, hay cosas buenas, por supuesto que hay buenas, por supuesto que yo no esperaba que el presidente Trump insultara a Andrés Manuel, tampoco es idiota, está en campaña electoral, él quiere atraer los votos de los mexicanos, y sí es un tema electoral porque pues ya se está viendo que Trump está usando esa información, pero el presidente Andrés Manuel lo sabía, y él su apuesta es a la reelección de Trump. Y se vale en política, no me parece lo adecuado, pero soy respetuosa. Yo me quedaría con lo positivo y ojalá esto realmente reanime y haga que el presidente entienda su apuesta por las energías renovables, entienda que tiene que darle confianza a los inversionistas, entienda muchas otras cosas, porque yo jamás desearía que le siga mal, yendo mal a los mexicanos. No hay empleo. La cosa está de la fregada. Si esto ayuda a que México salga adelante, pues bienvenido. No hay que escatimarle nada.
Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, tienes la palabra. Jorge.
Gracias, Sergio. Senadores, buenos días. Yo quisiera retomar un poco lo que dijo el senador Gustavo Madero de que no habría que regatearle al gobierno federal la actuación que tuvo en este caso de César Duarte. ¿Quiere decir con esto, senador, que está reconociendo que sí hay una efectiva lucha del gobierno federal para combatir a la corrupción, al menos en este caso tenemos también el de la jueza que fue grabada y evidenciada, bueno, la gente del segundo juzgado en el caso del Mochomo, donde hay pues esta actuación del gobierno federal para castigar actos de corrupción? ¿Es eso lo que estamos escuchando de Gustavo Madero? Me gustaría también, si me puede decir, ¿qué va a pasar con los recursos? Porque al final del día, bueno, se va a castigar a este personaje, será encarcelado, ¿y qué va a pasar con los recursos que habrán de recuperarse? ¿Se podrán hacer? Están, bueno, se robó hasta las vacas el exgobernador. ¿Qué va a pasar con todos esos recursos, por favor? Gracias.
Senador Madero, por favor.
Gracias. Mira, yo cuando digo que el tema de no regatear es porque no obstaculizaron y apoyaron algo que ya estaba muy documentado. Ellos no iniciaron las investigaciones, ellos no armaron los expedientes, pero sí facilitaron el trámite de extradición, es lo que hicieron. El trámite, el único que puede hacer la solicitud de extradición de un prófugo de justicia es el gobierno federal, no lo puede hacer nadie más. Y ahí es donde el gobierno del estado de Chihuahua se había topado con una resistencia, con una complicidad. Y este nuevo gobierno ayudó a cambiar esa situación, facilitando un trámite de extradición mucho más eficaz y dándole seguimiento a ese trámite. Ahora, no hay que echar las campanas al vuelo, todavía falta mucho, esto apenas es una noticia. ¿Qué sigue? Pues seguramente falta ver si el exgobernador acepta extraditarse o se abre un juicio, y este juicio puede demorar mucho. En este periodo, pues las cosas van a quedar todavía sub judice hasta que no venga para poder realmente escuchar sus declaraciones y ver hasta dónde este gobierno profundiza y amplía la red de complicidades, que es un poco el mismo caso de Lozoya, que no se vean como chivos expiatorios, que con esto se satisface el cumplimiento de la justicia. Hay que ir hasta las últimas consecuencias, ver quiénes estaban detrás de ellos, a quiénes apoyaban, quiénes se beneficiaron, y perseguirlos hasta que también encaren su responsabilidad ante la justicia, toda la red de complicidades que los acompañó y que lo articularon. Se beneficiaron y se protegieron recíprocamente mucha gente a nivel local y a nivel federal. Esa sería la prueba de fuego para ver hasta dónde este gobierno federal está dispuesto a llegar. Yo espero que sí, confío en que sí sea, porque es el anhelo de todos los mexicanos. En lo que te corresponde a la otra pregunta, ¿qué era la otra? Ya se me olvidó. Básicamente.
Sí, que si se van a recuperar estos recursos.
Los bienes, sí.
Perdóneme, hay varios senador, bienes, sí. Le quisiera agregar una más, si me lo permite, rápidamente. Bienes. ¿Qué va a pasar con la Operación Zafiro y todos los priistas que están involucrados? Okay. ¿Debería de ampliarse hacia ellos la investigación?
A eso me refiero. La Operación Zafiro fue en muchos estados, orquestada desde y patrocinada desde la Secretaría de Hacienda. El gobierno del estado de Chihuahua fue el único que armó un expediente que atentaba hasta la cabeza y la médula de la estructura del gobierno federal. Por eso fue tan crucial y por eso tuvo que radicalizarse esto, que llegó hasta una marcha para estirar la cuerda, y finalmente se logra, y más con el cambio de gobierno, pues se libera ese obstáculo. Entonces, la Operación Zafiro existió y son muchos los tentáculos que se tendieron. No ha habido del gobierno federal una investigación de esta naturaleza en otros estados, ni de los gobiernos de los estados tampoco para documentar estas irregularidades y transferencias. Con esto se abre la posibilidad de que se retomen y se animen para ir hasta sus últimas consecuencias, porque ahí está el caminito ya andado y que sí se puede, ¿no? Los bienes, ya algunos se han recuperado, ya algunos se han vendido, y hay otros que están en proceso, incluso muchos de ellos en Estados Unidos, y esta es una vía diferente. Como ya era prófugo de la justicia, el gobierno del estado ya estaba en trámite, ya está en trámites avanzados para todas las propiedades que en el extranjero tiene César Duarte y sus prestanombres, poderlas recuperar e incorporar a un fondo que también en Chihuahua existe para financiar obras sociales a partir de estos recursos obtenidos de la corrupción.
Yo quisiera hacer un comentario. Digo, yo no generalizaría y diría que por estos ejemplos este gobierno realmente está comprometido a combatir la corrupción. Yo creo que son ejemplos que le vienen bien porque pues pertenecen a gobiernos del pasado. No hay ningún funcionario de ellos involucrado, pero sí sería importante ver qué va a pasar con el caso, por ejemplo, de Dos Bocas, donde hay denuncias interpuestas, con los otros 18, 17 contratos del hijo de Manuel Bartlett, si se va a animar la Secretaría de la Función Pública a informarle a la Fiscalía General de la República de los resultados para que se inicie un proceso legal penal contra el hijo de Manuel Bartlett, porque hay elementos para eso. Si Irmerendira Sandoval se va a animar a hacerse una auditoría de sus bienes. Yo creo que ver para atrás y castigar para atrás es muy rentable desde el punto de vista electoral y te deja como un buen gobierno. Lo que creo que ahora es importante es lo que está pasando en esta administración. Estos casi 80% de contratos de asignación directa, de adjudicación directa, pues no son un ejemplo de transparencia. Entonces yo no podría generalizar y decir que realmente hay un compromiso de lucha y de combate contra la corrupción. ¿Les vienen bien estos casos? Por supuesto, Emilio Lozoya, Duarte y el otro Duarte, ojalá no lo dejen salir. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que celebrarlo, pero no podemos decir que ya por eso este gobierno se saca 10 en luchar contra la corrupción.
Muchas gracias, senadora. Tenemos todavía 3 preguntas. Ricardo Salustio, Félix Muñiz y Fernando Mayolo. Ricardo Salustio, tiene la palabra, por favor.
Muy buenos días, senadores. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí, adelante, por favor.
El dejar de lado los temas importantes como migración, armas, DACA, el muro y pasar a los halagos mutuos, ¿ayuda a México?
¿Quién desea responder? Senador Madero, por favor.
Sí, mira, obviamente pues la respuesta es muy sencilla, no ayuda a México. Esto, lo que vimos acá fue una simulación, fue una obra bien hecha, bien representada para mandar un mensaje distinto a la realidad cotidiana. La realidad cotidiana es que a los migrantes se les está reteniendo. Aquí en nuestro país estamos siendo pues el segundo muro, el muro humano con la Guardia Nacional, y que en ese sentido pues estamos complaciendo a las exigencias del gobernador, del presidente Donald Trump, y que le estás dando los argumentos para su campaña. Él hizo su campaña con 2 promesas, construir un muro y renegociar el TLC. Esas 2, nosotros le acabamos de dar los argumentos para que los presuma como compromiso cumplido y pedir el voto para refrendar su presidencia. No son beneficios para los mexicanos. De hecho, los personajes que acompañaron al presidente Andrés Manuel pues serán los beneficiarios directos, pero es muy difícil que lo que ahí se vio tenga beneficios para los más pobres, los más vulnerables de nuestro país, que son los que están padeciendo la crisis. Este fue una gira muy cuidada para mandar un mensaje que contradiga la realidad, que desmienta lo que todos los días vemos, un presidente Trump que es misógino, xenófobo, proteccionista, altanero y populista. Y ayer lo que se vio pues es una representación de dos. También nuestro presidente actuó de manera distinta. Yo no niego el Tratado de Libre Comercio como algo bueno, pero este lo empezó Salinas y muchos de los que ahorita están en el gobierno se oponían. Lo renegoció Peña Nieto. Y hoy pues este tratado es la única tabla de salvación, la única noticia buena que tiene este gobierno para impulsar el crecimiento económico. Lo malo es que con sus acciones todos los días genera una contradicción, contraviene al espíritu del tratado con las decisiones de ir contra las energías renovables, contra las inversiones pactadas, la suspensión de, por medio de consultas, patito de cervecerías o aeropuertos y de ductos, de contratos de conducción de combustóleo y gas por los ductos. Todo esto contradice en la práctica, niega en la práctica lo que se firmó y se anunció con bombo y platillo de algo que ya tenemos los mexicanos desde hace 26 años. Lo único que se hizo fue una reedición y en muchos temas para complicarnos más la existencia. Algunos otros nos van a beneficiar para bien y por presión de los demócratas, que son la mayor democracia sindical, el mayor combate a la corrupción, transparencia, el tema del cuidado ambiental. Todo eso será beneficioso para México, pero más bien el origen de esto fueron las exigencias que hizo el Partido Demócrata y los legisladores demócratas para firmar el tratado.
Gracias, senador.
Digo, a mí me tocó acompañar al presidente Fox durante 6 años como presidente. Y bueno, es que la diplomacia es la diplomacia. Yo nunca vi que lo trataran mal en una gira. Es muy difícil que a un presidente le vaya mal en una gira internacional, porque pues finalmente son giras diplomáticas, se cuidan todos estos detalles. Y por eso digo, o sea, sí, sí salió bien, sí, sí fue agradable escucharlos. Ojalá el presidente nos tratara como trata Trump, ¿no? Ojalá la oposición en México la tratara igual. Y miren que yo nunca creo haberlo insultado. Hice una parodia como candidato, pero no pasó de ahí. Pero finalmente pues, hay que entenderlo. Ganó la diplomacia, así es la diplomacia, así son estos eventos diplomáticos. Y en la vida real los actores regresan a su casa y vamos a ver a las personas. Trump va a regresar a su campaña, no va a tardar. Y no estoy esperando un tuit de Trump para celebrarlo, no, pero así es él, está en su gen. Y pues seguramente ahorita los de Morena pues en extasiados, me encanta verlos a los de Morena tan neoliberales, me encanta, porque eso siempre lo estuvieron en contra y hoy que se cuelguen del Tecmec como lo único, pues también habla mal de los pobres resultados que hemos tenido como gobierno en México.
Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz nos pregunta para el senador Madero. Bueno, la pregunta. Bueno, Félix, ¿nos escuchas?
Sí, sí me escucho. Adelante. Sí. Adelante. Bueno, buenos días, senadores, buenos días a todos. Bueno, hay expertos, senador Gustavo Madero, que dicen que Trump le pagó la visita a AMLO entregando a Duarte. ¿Esto será la punta del iceberg para que pues los demás gobernadores y exgobernadores se pongan las barbas a remojar y bueno, pues en un futuro no cometan los mismos errores? Y la otra sería también si en base a este nuevo tratado del T-MEC, verdaderamente las intenciones del presidente Donald Trump no estarán en que con las ganancias que tenga México, con un poco de ellas, también se pague el muro.
Senador Madero.
Gracias. Bueno, yo creo que México tiene unas grandes oportunidades con el T-MEC. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente proteccionista y de guerras comerciales. Entonces, nosotros tener un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo nos pone en una ventaja competitiva, pero hay que hacer una chamba que no se está haciendo. Solito no se van a generar las inversiones si este gobierno no cambia su actitud, su lenguaje y en la práctica apoya las inversiones y las decisiones de largo aliento. Porque son decisiones de largo plazo, ¿verdad? México ha sufrido una crisis terrible, grandísima, dolorosísima y tardada. Este gobierno se niega a reconocerlo, pero va a haber quiebras de empresas, pérdidas de empleo y la caída en los recursos del gobierno federal que le pegarán a los estados y municipios obligarán al presidente Andrés Manuel a solicitar una reforma fiscal para recaudar y compensar la caída de la recaudación petrolera y fiscal. Eso es lo que viene. Eso no lo puedes cambiar con visitas y con declaraciones. Eso es dolorosísimo. Y estamos hablando de la vida de millones de mexicanos que van a entrar en pobreza y no les van a tener lo suficiente para su alimentación. Eso es lo que está en juego. Y pues el presidente Donald Trump seguramente va a perder la elección y el presidente Andrés Manuel tendrá que lidiar con un gobierno distinto y empezar una relación con un hándicap, con una desventaja en su contra por haber apoyado a su contrincante, que era Donald Trump en estos momentos. Ese va a ser el costo, pero el costo no se va a ver ahorita, sino después de noviembre.
Muchas gracias, senador. Fernando Mayolo me pide haga sus preguntas. También para usted, senador Madero. Dice Fernando Mayolo que si puede ser más claro en si va a ser o no va a buscar la candidatura al gobierno de Chihuahua. Y la segunda, si deben ir, dice, echarle el guante a Videgaray y o a Enrique Peña Nieto por este mismo tema.
Muy bien. A ver, yo ya lo he dicho a todas luces y con todas sus letras. Yo voy a buscar la candidatura por el Partido Acción Nacional al gobierno del estado de Chihuahua para continuar los trabajos que ha logrado con mucho éxito Javier Corral, y me interesaría participar en esa contienda y ganarla y lograrlo. Los tiempos aún no son, los tiempos ahorita son de atender la emergencia, la crisis, la pandemia y la recesión que viene. Por eso sí veo la insistencia de muchos de hablar de las elecciones, pero de aquí a entonces hay todo un camino de lágrimas, de sudor y de sangre de muchos mexicanos antes de que se presente ese resultado. Y sí, ya lo he dicho, que se tienen que ir hasta las últimas consecuencias, caiga con quien caiga. Me voy a tener que retirar, Sergio. Tengo que entrar a un compromiso que ya teníamos y les agradezco mucho. Ahí les dejo.
Nos queda una sola pregunta. ¿Nos esperaría 2 minutos, senador?
Ya no puedo. Les pido una disculpa. Gracias.
Nos acompaña la senadora. Gerardo Segura, tienes la palabra.
A ver, nada más para contestarle a Mayolo. En un país que hay Estado de Derecho, no se debería de cuestionar si deberían ir por Videgaray o por Peña. Simple y sencillamente tienen que estudiarse los expedientes. Y si hay elementos, a donde tope. Trátese de quien se trate. O sea, creo que eso es lo que le ha quitado credibilidad a la clase política en nuestro país. Que siempre hay componendas, que siempre hay arreglos, que siempre hay pactos. Entonces, se piensa que hay un posible pacto con Peña Nieto, se piensa. Este es el momento que el presidente tiene para justamente, si hay elementos que apunten a que Videgaray cometió un ilícito y llegas al presidente, pues se le debería de juzgar. Eso es lo que va a hacer realmente que se termine con la impunidad.
Gracias, senadora. Gerardo Segura, por favor.
Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Dijo López Obrador ayer a Trump que pues él nos ha tratado bien, que nos ha respetado. ¿Qué piensan de esto, senadora? ¿Creen que fueron palabras ordenadas por Trump, por la Casa Blanca, al mismo López Obrador? ¿O Andrés Manuel López Obrador debe dar una explicación de eso que dijo?
Mira, yo empecé diciendo
que pues, a todo el mundo nos ha dejado sorprendidísimo.
A ver, yo regreso a lo que dije, es la política, es la diplomacia. En la diplomacia se dicen cosas muy agradables como esta, en una cena donde todo está cuidado, el discurso está cuidado por justamente los diplomáticos. Es más, yo creo que ese discurso que leyó Trump ni siquiera lo hizo él, y yo creo que el que leyó el presidente, pues seguramente tiene mano de mucha gente con mucha experiencia en la Cancillería. yo, como si ustedes ven mi tweet, yo felicito al presidente por la parte comercial, por esta primera parte de la gira, por su discurso mismo. Me parece un discurso serio, me parece que el presidente se conduce con dignidad, pero no comparto la parte de los halagos. Me parece que eran innecesarios, pero justamente si ya es su amigo Trump, yo jamás podría ser amiga de Trump. Así, no, aunque fuera presidenta de México, pues estaría con él y, digo, no lo voy a hacer nunca, pero decir que es mi amigo, como que la amistad es algo más profundo, como que la amistad se construye en muchos años. Pero bueno, eso es cuando se dicen cosas hipócritas. Tú no puedes decir que es tu amigo alguien que lo acabas de conocer, que es la primera vez en tu vida que lo ves. Pero en la política y en la diplomacia, así se dice a la gente, aunque no sea cierto, aunque no lo sienta, porque es lo políticamente correcto. Entonces, yo sí creo que es absolutamente falso que Trump respete a los mexicanos, porque sigue construyendo un muro que es xenófobo. Y cuando tú construyes un muro, que por cierto quiero decirles que está dividiendo a los pueblos Odam, a los Yaquis, a los Pai Pai, a los Kumiai, a los Quiliguas, que son pueblos binacionales, transfronterizos, que ya están protestando en Estados Unidos. Ha habido manifestaciones por parte de estos pueblos porque este muro toca sus sitios sagrados. Ellos tenían libre tránsito, entraban y salían de Estados Unidos porque eran pueblos binacionales, lo que estoy diciendo. Entonces, yo quisiera ver al presidente defendiendo a estos pueblos indígenas de este muro que atenta contra la dignidad, contra su cultura, contra miles de años en los que ellos han habitado estos territorios y que hoy se van a ver impedidos en transitarlos por un enorme muro. Entonces, pues por supuesto que el presidente lo sabe. El presidente sabe que no es cierto lo que dijo, sabe que Trump no respeta a los mexicanos, pero bueno, él tomó esta decisión. Yo aquí sí no comparto con el senador Madero. Yo creo que con esta visita Trump tiene muchas posibilidades de ganar. Yo creo que lo que fue a hacer el presidente fue a ponerle en bandeja de plata los votos de sus seguidores, de él, del presidente, que deben de ser muchos en Estados Unidos, a Trump. Y esto sí puede darle un vuelco a las encuestas. Lo vamos a ver los próximos días, pero yo no soy tan segura que vaya a ganar Joe Biden. Me encantaría que ganara Biden, pero no estoy tan segura. Creo que la visita sí puede impactar electoralmente en Estados Unidos.
Senadora, brevemente, el presidente pues se hizo rodear de empresarios en esta visita. ¿Tuvo que haber llevado a algunos representantes, digamos, indígenas o de sectores más desprotegidos, como, digamos, en tanto como manera de símbolo para que se le respetara? Porque, bueno, él siempre habla de que primero los pobres, primero los indígenas, pero pues ayer no se vio nada de eso. Gracias.
Mira, yo entiendo que era una visita de carácter económica, que era un acuerdo comercial, pues que definitivamente los principales involucrados son estos hombres y mujeres de negocios. No me parece que fue adecuada la representación. Llama la atención que no estuviera el Consejo Coordinador Empresarial, que no estuviera Coparmex, que no estuvieran personajes que fueron claves en la negociación del TECMEC. Hay personajes como Marco Chabot, que es el presidente de la comunidad judía, que es una gente honesta, proba, impecable, ¿no? Que yo creo que la comunidad judía estuvo perfectamente representada por él como presidente de la comunidad judía en México. Pero hay personajes que no entendí por qué estaban ahí, la verdad. Quizás estaban nada más porque tienen dinero, pero pienso que había otros personajes que, en el caso del ingeniero Slim, qué bueno que estuvo, porque finalmente es un hombre que invierte en México. Pero sí llamó la atención, por ejemplo, pues la fuerte presencia de las televisoras. No sé, a mí me llamó la atención, como que quiere regresar a los tiempos de antes.